tardes, una de la tarde con 36 minutos de este miércoles 15 de abril de 2020. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM. Hoy día acompañado por Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, señor director?
Muy bien, muy buenas tardes.
Se lo ve
por acá todavía.
Se lo ve y se lo escucha bien. ¿Ah? Qué bueno. Qué bueno. Sano, por lo menos.
Qué bueno. ¿Ah? Sí. Estamos sanitos. Estamos todos sanitos después de esta cuarentena.
Sí. Oye, hoy día el mercado local tuvo una especie de trayectoria de U. Partimos el día con una caída abrupta en la bolsa de nuestro país. No tan pronunciada, pero una particular caída y luego tendió a recuperarse. Y fíjate que bastante desacoplado lo que está pasando en Estados Unidos, donde después del dato de ventas minoristas que conocimos en la mañana y que ustedes comentaron en extenso, los índices accionarios están todos en rojo y bastante rojo. El Dow Jones cayendo 2,05%. Te comentaba respecto a esta cifra, menos 8,7% es la caída de las ventas de retail desde febrero a marzo de 2020. La cifra más fuerte o la caída más fuerte desde que se tenga registro de este índice que publica el Departamento de Comercio americano.
Dura cifra porque además marzo no refleja todo la crisis en el mes. Lo que vamos a tener en abril, no sé qué proyecciones hay todavía, si existen, me da la impresión que no, pero los números deben ser durísimos para lo que viene en abril.
Tal cual, mira, fíjate que los analistas esperaban una caída del 8%, la caída incluso sorprendió a la negativa proyección que había de consenso de los analistas, y si uno desglosa esta caída dentro de cada una de las categorías del retail, lo más duro, la caída más dura se ve en la sección de ropa. Ropa y accesorios cae 50,5%. O sea, básicamente se fue a la mitad la venta de ropa y accesorios durante el mes de marzo en Estados Unidos. Y después tienes, por ejemplo, categorías como muebles y accesorios para casa, que cae alrededor de un 30%. Y después tienes, por ejemplo, caída, bueno, una cosa bastante obvia, caída en venta de las estaciones de bencina, que cae alrededor de un 20%, lo cual obviamente se explica por la disminución fuerte que ha habido en el uso del automóvil. De hecho, hoy día Pulso, hay una nota bien interesante que Waze, la aplicación popular para, manejar y elegir las mejores rutas, reportó una caída del 60% en los kilómetros conducidos a nivel mundial producto del COVID-19. Obviamente Waze no es que tenga una cobertura global de todos los países, pero en los lugares donde está Waze, que son bastantes y probablemente los principales mercados a nivel mundial, 60% caída en kilómetros conducidos. ¿Qué te parece, señor director? ¿Eh? O sea, realmente impactante.
No, sorprendente. Además, te voy a comentar lo mismo. Me leíste el pensamiento. Estaba viendo esa información que publica Pulso de Waze. Y si alguien aquí quiere buscar un indicador real, además de las ventas comerciales que son demoledoras, creo que lo de Waze es tremendamente visible de lo que significa la cuarentena, del bajísimo tráfico a nivel mundial, que es un producto totalmente universal, se ocupa de todas partes y está reflejando esta, más que ralentización, sino que esta brusquísima caída en materia de tráfico.
Tal cual. Oye, a nivel global también, Alemania acaba de anunciar una apertura parcial de su economía a partir del próximo lunes, ¿ya? El próximo lunes 20, Alemania dice que empieza a liberar las restricciones en ciertos sectores de la economía. Obviamente que esto viene acompañado de una sugerencia bastante obvia, y es que ojalá que no todos vuelvan a trabajar al mismo tiempo en el mismo lugar. Y ahí las empresas, me imagino que tendrán planes. Yo al menos he visto así en Chile que hay planes para aquellas empresas que están volviendo a trabajar, que se dividen en grupos y se cuida la salud de los trabajadores antes que todo. Ojalá que así se produzca también en Alemania, ¿eh? Pero como que el mundo de alguna manera empieza a recuperar la normalidad, esa es la sensación que queda al menos.
Totalmente, y fíjate que Chile no anda muy distinto de eso. Recordemos que mañana se termina el confinamiento en varias comunas del país, entran unas nuevas, pero ya empieza la gente poco a poco a circular con ciertos niveles todavía incipientes de normalidad, pero también con la recomendación que nunca hay que olvidar, que hay que mantener mucho, mucho cuidado y tener ese distanciamiento social que es muy necesario, al menos por un tiempo.
Claro que sí. Oye, en nuestro país, con esto cerramos quizás directo nuestra introducción. Hoy día hay un artículo publicado en algunos diarios donde el sector financiero no bancario levanta la voz, porque hasta ahora todo lo que hemos conocido de alguna manera va a apuntalar a las carteras de crédito de los bancos, que son la gran mayoría del crédito que se entrega en nuestro país. Pero hay una industria no despreciable, bastante relevante, que es la industria financiera no bancaria. Ahí tenemos los factoring, tenemos las financieras, tenemos las sociedades de garantía recíproca y otros. Y hoy día hay un artículo especialmente en Diario Financiero donde dicen que al parecer no están llegando las medidas a este sector, que también atiende a un porcentaje relevante de empresas y de personas. Me imagino yo que ya se estarán considerando algunas medidas, pero probablemente esto habría una segunda o tercera oleada de medidas que apuntarán a este lado. ¿Ah?
Nosotros teníamos una señal en el programa, la comentamos porque hace algunas semanas entrevistamos al presidente de una de las asociaciones de factoring. Recordemos que hay dos o tres que reúnen a distintos tipos de factoring, algunos los bancarios, otros los no bancarios más grandes, otros los no bancarios más chicos, y nos decía este dirigente de que no había todavía problema de liquidez en los factoring, al menos. Bueno, nosotros por interno nos escribían otra gente de factoring, nos decía exactamente lo contrario, y yo creo que era evidente que hay problemas de liquidez también en esa industria, y obviamente que están pidiendo ellos participar de esto. Vamos a ver si finalmente van a caber, pero era muy raro que no estuvieran afectados por lo que está ocurriendo en todo el país.
Clarísimo. ¿Ah? Y bueno, yo creo que es bastante evidente que las líneas de liquidez también iban en algún minuto a empezar a afectar a la industria financiera no bancaria. Oye, ¿te parece, señor director, si nos vamos directamente al campanazo que tenemos a don Cristian Araya, gerente de renta variable Van Trust, al teléfono? ¿Qué tal, Cristian?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas
Muy
tardes.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, señor, hasta el minuto.
Qué bueno. Oye, como que el mercado recuperó, ¿no?, el ritmo durante el día.
Así es. Mira, estuvo bastante más arriba, por sobre el 1.5 a negativo a primera hora en la mañana, y ahora ya va un 0.3 solamente con un menos 0.36. Estuvo un poquito más positivo, en menos 0.11, pero claramente se ha pegado una recuperación importante, sin duda.
Sí. Oye, ¿y con volumen o sin volumen esto hoy día? ¿Tenemos
actividad? Tenía 94 mil millones transados. A esta hora me parece que es harto.
Sí, yo creo. Oye, ¿quién está activo hoy día en la bolsa? ¿Son institucionales, retail? ¿Qué es lo que estamos viendo?
Chuta, mira, lo que pasa es que siempre esa cuestión es como difícil, porque al final uno no lo tiene muy claro, pero mira, yo creo que en el caso de gran parte del volumen la tenéis, por ejemplo, en el AM, en el Banco de Chile, en Santander y eventualmente en Falabella. Normalmente son papeles que son bien apetecidos por los gringos, sobre todo los bancos. Y en el caso de Enel AM, bueno, ya sabemos que hay un poder de compra por parte del dueño, pues. Por lo tanto, me parece que los montos también obedecen un poco a precios de compra desde extranjero. Ahora, no es descartable que algún fondo mutuo, por ejemplo, esté también incorporando algún tipo de posición o la AFP, pero no creo de una manera muy agresiva. Me inclino más a pensar por extranjero.
Oye, ¿y el tipo de cambio, estimado?
El tipo de cambio, eso sí ha estado volátil, llegó a estar en 8.60, 8.63 para arriba, y ahora se está estabilizando en nivel 8.53. No tengo todavía data de licitaciones, o si Hacienda salió a colocar plata, digamos. Pero claramente hoy día es rara la devuelta de los 8.60 a los 8.53, esos 7 pesos. Igual es como raro, yo creo que las especulaciones están un poco perdidas en cuanto a qué precio sale a vender Hacienda, o a qué precio la acomoda salir a vender Hacienda, porque esto no se trata de ganar o no plata, sino que estabilizar la moneda, digamos.
Sí, pero pareciera ser como que el nivel de 8.50, 8.55 pareciera ser un nivel de estabilidad, al menos estos días, ¿no?
Mira, a lo menos nivel de 8.50, claro, podría ser convergente con un perfil de riesgo en general también un poquito más abajo, ¿te fijáis? Yo también creería, por ahí tiende a estabilizarse. Si tú te das un gráfico, sí, podría buscar algún tipo de estabilización. Ahora, en el mediano largo, dependiendo del riesgo, podría ir a buscar, no sé, nivel 8.30 o de nuevo ir a buscar los 8.60 arriba, dependiendo de un poco de Hacienda, dependiendo del riesgo y claramente dependiendo de cómo vayan saliendo las cifras, porque la data dura, claramente de aquí para adelante, empieza a tomar una relevancia no menor, digamos.
Oye, usted pregunta los cortos. ¿Tienes ahí las cifras de cortos o a principio del día? ¿Cómo están hoy día o no?
Mira, los cortos están, te digo inmediatamente, los cortos hoy día están a niveles de 56 mil millones en el caso de los cortos de la Bolsa de Comercio, ¿de acuerdo? Cuando tú hacías los cortos, tomando en cuenta las dos bolsas, la de comercio y la electrónica, hasta el día de ayer, que la información que converge con las dos bolsas, estaban del orden de 79 mil millones. Eso, desde el cierre de abril, es básicamente en torno a un 55% más arriba. O sea, claramente los cortos al cierre de marzo, estaban del orden de 51 mil millones, y hoy día está ahí en 79 mil millones. O sea, claramente han aumentado el stock de corto.
Claro.
Okay. Oye, Cristian, una cosa que me tiene intrigado todos estos días, que nos ha dejado preguntarla con cada persona que hemos hablado, es el comportamiento del petróleo. Sabemos que hay menor actividad, sabemos que hubo una guerra tremenda entre Arabia Saudita y Rusia, sabemos que está complicado, evidentemente, que el uso del petróleo, pero después del recorte de la OPEP, muchos esperaban, entre los que yo esperaba, que el precio repuntara, y no solo no ha repuntado, sino que ha seguido cayendo fuerte. Aquí lo aduces porque el cobre, que se podría comportar de la misma manera, ha subido después de un tiempo y está viendo que en el futuro las cosas se van a reactivar. ¿Qué es lo que está viendo el mercado del petróleo que no está viendo otro tipo de mercado como este?
Sí, claro, mira, en general yo he visto, los recortes son... Yo creo que lo que se ha obviado o lo que el mercado ha pasado un poquito de largo es que los recortes son bien de largo plazo, donde queda el 2022. Desde esa óptica, yo creo que el recorte sí es relevante y sí es importante. Por ende, los precios en el mediano y largo plazo deberían tender a estabilizarse en una zona por sobre los 30, 33 dólares, es lo que yo creería. O por lo menos es lo que he estado yo aunando en términos de el consenso de mercado. Ciertamente es mucho más arriba de lo que estaban las estimaciones apuntando hace un mes atrás, ¿okay? O antes de la reunión de la OPEP. Yo creo que en el corto plazo está un poco afectado porque hay que entender que tenéis dos tipos de shock que están funcionando en el mercado, un shock de oferta y un shock de demanda. Desde esa perspectiva, evidentemente que el punto de equilibrio está mucho más abajo. Por ende, en el corto plazo, mi sensación es que el precio del petróleo va a estar un poco friccionado, básicamente por las acumulaciones de inventario. Hoy día, claramente, la data de inventario estuvo mucho más arriba de lo que esperaba el mercado. Por ende, debería tender a amortiguar un poco el efecto alcista que podría haber impreso la resolución de la OPEP, junto con el G20, digamos. Pero yo te diría eso. Yo creo que al mediano largo plazo, creo que debería ir un poquito más arriba, pero en el corto la acumulación de inventario te va a generar algo más de ruido.
Gracias, Cristian. Excelente contacto.
Gracias, Cristian. Cuídense mucho.
Igual a ti. Igualmente. Cristian Araya, gerente de renta variable Evan Trust, con este análisis de los mercados. PCI, señor director, tiene un compromiso con el país. El compromiso se ha manifestado de varias maneras y bueno, una de ellas es que todos los clientes que tienen crédito hipotecario con el BCI pueden postergar hasta 6 meses su crédito con tasa de interés 0% y sin ningún costo adicional, solicitando este beneficio. Mira, se amplió el plazo para pedir este beneficio hasta el 26 de abril a través de la página web bci.cl. Así que si usted tiene un crédito hipotecario, bci.cl puede solicitar la postergación de su crédito hasta 6 meses.
Bueno, quien también está pensando muy bien en los clientes en esta etapa de la que estamos viviendo en el país, donde el distanciamiento social es relevante, donde nos recomiendan no salir de la casa cuando no es necesariamente urgente. Bueno, Almagro le hace una videollamada personal y le muestra detalle por detalle de cada uno de sus proyectos con una persona a la que usted también le pone cara y se interrelaciona. Así que no deje de ver las grandes oportunidades que tiene Almagro en su página web y la posibilidad de hacer esta videollamada. Más información en almagro.cl.
Y quédate en casa vitrineando. Ese es el mensaje que transmite Brooks Brothers, aprovechando estos días que uno está en su casa, para entrar a la página www.brooksbrothers.cl y quizás renovar ese closet, alguna camisa, algún pantalón que ya está medio viejo. Bueno, todo La colección de otoño está disponible en las vitrinas virtuales de brooksbrothers.cl. ¿Ah? Así que ahí está, hay un panorama para si usted tiene tiempo en esta cuarentena. Señor director, y tenemos al teléfono ya a don Pablo Solís. Él es jefe de renta variable institucional de Tanner Investments. ¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo les va, Fernando, Juan Pablo?
Aquí están? Estamos. Oye, está muy movido todo. Además, esta semana empezamos a conocer resultados de los principales bancos de Estados Unidos. Entonces, me gustaría saber primero una mirada general, cómo ustedes desde Tanner Investments están viendo esta temporada de resultados, cuáles son las oportunidades y cómo está impactando la crisis sanitaria que tenemos en los mercados mundiales.
Sí, efectivamente esta semana partimos con los resultados corporativos del primer cuarter y en Estados Unidos siempre parte con el sector financiero. Y ya tuvimos los reportes de varios bancos que fueron sorprendentemente negativos. Yo creo que a todos nos sorprendió principalmente la última línea de cada uno de los bancos. Si uno ve a nivel de ingresos en general, los reportes de Bank of America, JP Morgan, Goldman y otros, Wells Fargo, en general su línea de ingresos estuvieron bastante en línea, quizá con caídas de entre el 3 y el 8% respecto a las estimaciones. Pero lo que sí fue sorprendente fue la última línea, donde vimos 60%, 70% menos de utilidad respecto a lo que se estaban esperando para este cuarto. Y ahí el impacto principal, hay que recordar que en general los bancos americanos tienen dos líneas bien claras respecto a los que te he nombrado, que son una la banca de inversión y otra la banca comercial, obviamente. Los resultados en general, ¿por qué estuvieron tan en línea de la línea de ingreso? Principalmente porque, si bien es cierto, hubo cierta desaceleración en colocaciones crediticias y demás, durante estos dos últimos meses principalmente, fue compensado en bastante cuantía por el negocio de intermediación. Hay que recordar que estos son bancos de inversión y tienen una línea muy potente por ahí, por lo tanto los resultados por el área de intermediación generó una cierta compensación respecto a esa desaceleración que les nombré. Pero donde sí hubo el impacto fue en el reconocimiento de un aumento en las provisiones de incobrabilidad. Y eso va dentro de, si uno ve el estado de resultado de cualquier compañía, ve que efectivamente los gastos de provisiones van abajito del ingreso, más abajo, digamos, y eso impacta en la última línea. Y el reconocimiento fue del orden desde 4,000 millones de dólares hasta 9,000, 7,000 millones de dólares, el caso de JP Morgan. Y eso a la larga impactó. ¿Y qué está reflejando esto? Consideremos que en Estados Unidos estamos reconociendo el efecto del COVID hace un mes y medio. Si este es el nivel de provisiones por un mes y medio, imaginemos lo que podríamos esperar para el segundo cuarter de este año respecto a provisiones. ¿Y de dónde viene eso? Es que efectivamente el negocio de tarjeta de crédito se va a ver bastante afectado porque hay un mayor desempleo. Vimos hace dos semanas atrás cómo se disparó las peticiones de subsidio de desempleo hasta niveles nunca vistos en la era moderna. Por lo tanto, obviamente eso a la larga se traduce en que los bancos, si bien es cierto, cuentan con un capital importante, sin embargo, el reconocer que efectivamente vas a tener un tema de incobrabilidad es que va a impactar en la última línea. Ahora, quizás esto nos cambie ya al tercer cuarto y ya para el cuarto cuarto debiésemos ver la luz al final del túnel para esperar un 2021 que esperemos para todos sea bastante positivo.
¿Sí? Oye, Pablo, y en ese sentido, estas mayores provisiones, que dado lo que ha pasado después en el mes de abril, uno podría esperar que esas provisiones fueran aún mayores en el segundo cuarter. Desde esa perspectiva, ¿la banca americana solo podría haber disminuido de manera violenta sus utilidades, su última línea, o puede haber también algún riesgo sistémico? ¿Cómo la ves parada la banca americana para aguantar esto?
Yo hoy día no las veo con un riesgo sistémico. Creo que hoy día están, después, yo creo que muchos bancos americanos aprendieron la lección después de la crisis subprime. Por lo tanto, no veo como un riesgo sistémico el hecho de este mayor reconocimiento. Sí, el impacto lo vamos a ver, tal como tú dices, Juan Pablo, en la última línea, donde debiésemos ver un impacto mayor. Por eso, anteriormente le respondí, recién con un mes y medio reconocimos, vamos al caso extremo, JP Morgan reconoció 7,000 millones de dólares en provisiones, con un mes y medio, porque recordemos que en enero no se consideraba el efecto de la pandemia, no estaba en la boca ni siquiera del presidente Trump. Recién hace un mes y medio tomamos en consideración este efecto. Por lo tanto, hagamos regla de tres. Por lo tanto, a lo mejor quizá provisiones 10,000 millones más, para el próximo periodo. Y eso en la larga, en última línea, sí se va reflejado. ¿Qué va a pasar con esto? Quizás van a tener que haber ajustes en políticas de dividendo americana y un montón de otras cosas de forma de enfrentar mejor aún posicionado este año, y para, obviamente, ojalá enfrentar un 2021, como les decía, con la luz al final del túnel. Así lo estamos viendo hoy día como tal en inversión.
Pablo, muchas gracias. Clarísimo análisis de este inicio de temporada de resultados, especialmente al sector financiero de Estados Unidos.
Gracias, okay, Pablo. Juan Pablo, que estén bien. Adiós. Gracias.
Pablo Solís es jefe de renta variable institucional de Tanner Investments. Bueno, empezamos el resultado. Los resultados de los primeros que reportaron los bancos de inversiones fueron más negativos de lo esperado, y Pablo decía que hay que esperar ahí cómo esto se proyecta al resto del año. Señor director, nos retiramos.
Nos retiramos.
Los dejamos con Visionario, la historia del fundador de Cirque du Soleil. Y luego viene Santiago Adicto. Un abrazo grande.
Que estén muy bien. Chao.
Chao.